Esto es MangoCast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a MangoCast.
Capítulo 142 de MangoCast, tremendo episodio de criptomonedas. Hoy 25 de febrero del año 2021, estamos acá con un panel al 100%. Chonex, ¿cómo te va?
Muy bien, muy contento de estar acá finalmente, después de mucho tiempo, ¿verdad?
Lucorba, ¿cómo le va, señor?
Hola, Pablo. Hola, audiencia. ¿Cómo están? Súper.
Lucho Benítez, ¿cómo le va, caballero?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, invitado? ¿Qué tal, audiencia?
Che, Lucho parece que es una cabeza. La cabeza.
Parece que es luto.
Está en el mundo luto oscuro.
Parece
luto.
Max Henry.
¿Qué tal, luto?
Miguel Balcevich, ¿cómo le va, señor?
Feliz de estar acá, pero muy nervioso porque Guiri tiene una camisa más linda que la mía.
Muy me nervioso. Imagino. Bueno, tenemos hoy panel al 100%, invitados de lujo, dos invitados de lujo para hablar de criptomonedas. Pero antes de presentar a los invitados de lujo, quería decirle al profesor Francisco Arce que ni un paso atrás y estoy para lo que necesite para el clásico del domingo. Le mando un abrazo a todo el plantel de Cerro Porteño, en especial a los 11 contagiados de COVID, y vamos a ver cómo termina esto el domingo. Jorge Guirdi Angulo, ¿cómo le va, señor?
Aguante, chiqui.
Super, Cristo, estoy... Joaquín Morínigo Fiorio, ¿cómo le va, señor?
Muy bien, intimidado porque estoy con unos cracks acá en el mejor podcast de Paraguay.
Yo creo que está intimidado porque está con unos viejos acá. ¿Cuántos años tenemos, Cristo?
18.
¡No!
Te digo que más vale que lo que está tomando ese chico sea leche, ¿eh? Porque le veo tomando algo ahí.
Dejate de joder, 18 años. Yo digo, Dios, bueno, antes no, 22, 23 por ahí, pero realmente tremendo. Yo creo que es el invitado más joven de la historia del MangoCast. Estamos acá para arrancar con un capítulo espectacular sobre criptomonedas, en especial sobre Bitcoin probablemente. Pero como en los 141 episodios anteriores, vamos a empezar con la pregunta del día. Miguel Balcevich, ¿tenés una pregunta del día o no?
Sí, no, sí. Él no tiene, pero vos tenés. No, no tiene, silencio, porque vos mientras estabas hicimos la pregunta al día.
No, yo tengo la
pregunta. Boicoteamos la tuya.
No, no, ese sorete que no vaya a hacer. ¿Cuál? ¿Vos qué? No, espera. Voy a hacer la pregunta al día y después vos hacer la tuya y yo te elige. No, no. Yo lo que quiero saber es qué opinan personalmente cada uno de ustedes, cómo ve que van a impactar las criptomonedas en los próximos 2 años al mercado local paraguayo.
Paraguayo, buenísima la pregunta del día. Luis Carlos Benítez Aguilar, empezamos contigo.
Ya, difícil hacer la predicción, pero lo que dije hace un par de años fue que todo el mundo de las criptomonedas en el Paraguay está al designio de un triste funcionario público del BCP o de la SENAT, triste por miles de cuestiones, que probablemente un abogado que no sepa nada de tecnología. Por ende, yo no veo mucho cambio en 2 años. Tal vez alguna... un bosquejo de primeras reglamentaciones que están viniendo de organizaciones extranjeras. Pero negro panorama, y ojalá se prohíban las cripto.
Una pregunta para entender nomás, solamente para entender.
¿Por qué ojalá se prohíban?
Yo estoy preguntando.
Perdón, pero...
Yo quiero entender nomás cuando vos decís que voy a decir que es negro, qué sé yo, pero ¿qué es lo que se espera? ¿Que cuando vos compras y vendes criptomonedas no te venga la SEC, o que no te o que sea fácil comprar y vender a través de los bancos, o al contrario? Quiero entender nomás eso.
El problema es que con el Estado paraguayo vos estás haciendo operaciones en gris, porque no es ni legal ni es ilegal.
Okay.
¿Entendés? Entonces, va a seguir en gris. Y probablemente si se hace algo, se va a hacer con alguna cuestión de impuesto, alguna cuestión de esa, ojalá sea así, eso va a ser bueno, pero para mí, yo quiero que se prohíba. Lo mejor que va a poder suceder.
Para ¿por qué? Tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora ya puedo preguntar, perdón.
Sí, ahora sí.
Y simple, se va a disparar el precio en Paraguay.
Ah, ¿sabes qué, Lucho? Perdón, voy a meter una interrupción acá. Necesito meterlo. Ya entiendo, ya sé lo que te parece. Sos el anuncio de Joseph, boludo. Sos el anuncio de Joseph, ¿eh? Era todo negro que aparece así nomás. Fíjate en YouTube, te voy a enviar el link acá. Poné, por favor, Rolando en el link. Es igualito a Joseph.
Jonex.
No, Lucoro primero que él. O tal, hay un orden.
No era en randómico, metele, Chone.
Bueno, no, y la verdad que 2 años en Paraguay, voy a chutar mal, ¿verdad? Supongo que el precio del mercado, en el mercado exterior, va a seguir, no, o sea, no se va a ir a la mitad, no se va a ir a 25.000 ni a 20.000, a lo mejor se queda, a lo mejor, o sea, va a estar en ese orden alto, no se va a ir a 1.000, no se va a ir a 100.000, no creo que llegue a 100.000, o sea, pero yo no sé nada de esto, ¿verdad? Ahí está Jorge, el CryptoWay está jugando que va a costar 400.000 seguramente, pero no importa. A lo que voy es que si el precio se mantiene en ese orden de valor que está ahora gigante, calculo yo que algún tipo de facilidades va a haber. Facilidades, digo, algo se va a mover legalmente como para que se pueda... Algo se va a mover para que esto se, perdón para la audiencia, van a ver por qué me río. Algo se va a poder hacer con medio legalmente, creo que si está ese precio, porque va a salir del ¿cómo se llama? Del underground a un precio tan alto, porque mucha gente con poder adquisitivo serio va a querer decir, ¿sabe qué? Vamos a meternos en esta cosa y entonces obviamente va a salirse de ese mundo que era así, tipo de unos cuantos locos, ¿entendés? Y le va a poner en, o sea, yo no creo que sea malo, creo que va a ser positivo en estos 2 años.
Luis Corbalán, ¿la SED va a aceptar cripto o no?
No, yo creo que en 2 años no va a cambiar mucho las cosas, porque haciendo una analogía nomás con el tema de firma digital, imagínate en dónde estamos hoy, y de eso se está hablando hace 10 años atrás, y de cripto en el mundo se está hablando. No, pero, hace muchísimo tiempo de ese tema, y acá tampoco no es que avanzó nada, demasiado, ¿verdad? Un grupo pequeño es el que maneja bien los conceptos, cómo es, cómo se usa y en qué se usa, y no está muy disperso. Así que yo creo que en 2 años vamos a seguir, como dice Lucho, en un mundo gris.
No, yo lo que quiero precisar nomás con respecto a eso, no, es que yo no digo que va a haber todo un framework legal y que todo va a ser rosa, sino que simplemente va a salir del underground y que vos te vas a poder ir a hacer algún tipo de transacción y no va a ser considerado como una cosa, tenés que irte a, no sé, a un lugar medio raro como si estuviese traficando droga. Eso es lo que no, creo que va a dejar. Ahora, si se va a pagar impuestos, no se va a pagar impuestos, es como, no sé, como contratar Netflix en un momento dado. Cualquiera contrataba Netflix y qué sé yo, pero era gris en cierta ¿cómo te decir? No es que nadie te perseguía por eso, ¿dónde lo te quiero decir?
Nadie entiende, Chone. Mix,
¿no?
Y encima usó su programa para enviar saludos al club.
Acá está, esta es, este, bueno, esto es lo que estoy diciendo. Acá está, este es Lucho.
Hola, Lucho.
Por eso que me reí como loco, bro.
Yo no me voy a acordar de vos.
¿Cómo no me voy a reír, boludo? Me tiró la foto, eso me maté la risa, boludo.
Bueno,
Miguel, va a seguir.
Bueno, yo creo que, a ver, la firma digital fue buenísimo que haya dicho Lucorba, porque es lo que yo pienso, ¿verdad? La firma digital progresó muy lentamente en Paraguay, pero es como que en el costado progresó, tío, ¿verdad? No nos esperó a nosotros que nos pongamos. Entonces, localmente por ahí no podemos usar para muchas cosas. Las empresas que quieren estar bien con el gobierno no quieren usar, pero el punto está que la criptomoneda yo creo que en 2 años va a reventar alrededor. Y los paraguayos vamos a empezar a usar. Y nos vamos a poder usar internamente acá dentro de Paraguay, es cierto. no hay una regulación, pero el Netflix que contratamos no es paraguayo y el casi todo lo que traemos de Amazon no es paraguayo, etcétera. Van a empezar a haber muchísimas transacciones, especialmente con el control del 10%, los impuestos, las tarjetas, etcétera, que va a empezar a permear, y creo que eso va a ocurrir dentro de un año y antes de los 2 años, que va a correr, la gente va a correr hacia ahí. ¿Por qué? Siempre porque el Estado no ofrece beneficios, sino sanción. Entonces, van a correr de él. Y van a, la criptomoneda se va a volver una alternativa cuando haya opciones donde yo pueda usar mi criptomoneda hacia afuera. Así que va a haber un impacto fuerte de los paraguayos para con eso.
Ok, antes de pasarle la pregunta del día a los invitados, yo primero quiero decir que en mi experiencia personal, yo creo que, no sé si es gris, blanco o negro el estado del Bitcoin acá, pero nosotros pagamos proveedores, por ejemplo, del extranjero con criptomonedas a través de una empresa paraguaya que se llama... No es paraguaya la empresa, pero sí está acá, que se llama Bit. Y nosotros tenemos... ¿No se escucha?
Ahí, ahora sí.
No, decía que no sabía por qué ustedes estaban planteando que no se usa acá o que es gris o que es blanca. Nosotros pagamos proveedores de afuera, de Argentina en concreto, a través de criptomonedas, pagando todos los impuestos que haya que pagar, haciéndole la deducción del IVA del exportador, haciéndole la retención de todo, pero la transacción la hacemos a través de una empresa que está acá en Paraguay, creo que es latinoamericana la empresa, pero se llama Vitex y opera acá. Le hacemos una transferencia de SIPAP de dólares a Finlatina y ellos no sé qué hacen, convierten a cripto y envían a Argentina y en Argentina reciben y tienen la ventaja de que no le hacen ese cambio en bore del dólar blue. No sé cómo se llama el dólar oficial y no sé qué historia. Por eso que no sé a qué tanto se refieren cuando dicen que acá no hay o no es legal o lo que sea, ¿verdad? Habiendo dicho esto...
Sabenio, Pablo.
¿Eh?
Sabenio, yo tengo Avanpay, anda que ponga cripto, vamos a ver cuánto tiempo dura en el mercado. A eso se refiere. Bancar me va a cerrar así, Tigo me va a cerrar así, todos los bancos me van a cerrar. O sea, yo no voy a poder seguir operando 32 minutos después de dar la posibilidad de pagar con cripto vía...
Así mismo. Pero eso no es el gobierno. Eso no es el gobierno, son los bancos.
No es una cuestión de religión, yo creo y es, y no creo, no es. Es así. No.
Pero
esperá, estamos acá hablando de
creencia. Yo hago una transferencia a Finlatina. Y esta empresa Vitex me hace a mí el due diligence de ver que el origen de los fondos no es de lavado de dinero, bla, bla, bla. Y
claro, pero eso es una extranjera. Yo no sé cómo funciona, pero acá localmente nadie quiere acercarse al Bitcoin. ¿Te acuerdas lo que le ocurrió a, cómo se llamaba esa Cripex?
Cripex.
Sí, le cerraron Cripex. Todas las cuentas, todas las cuestiones. ¿Se basaba en Paraguay y hace eso?
No, está basado en Paraguay. Si te digo que envío una transferencia SIPAP. SIPAP es la red del BSP, digamos, para transferir dinero. Una transferencia SIPAP.
Hay otra empresa también que se dedica a que comenzó como para pagar el juego de azar, que es a BetLocal. Tiene una instalación local.
Verana.
No sé cómo funcionan esas, pero no son paraguayas. Tienen una pata paraguaya.
Pero yo no te estoy hablando de una empresa paraguaya que para operar en un banco paraguayo. No sé de qué me estás hablando de cuestiones raras.
Bueno, te hablo de por qué, por ejemplo, ninguno de los home banking de los bancos tienen enviar criptomonedas.
Sí, bueno, eso no, pero digamos que no es la única forma, digamos, ¿verdad? Sí,
porque ningún otro, o sea, no. A mí lo que me sorprende que vos actúes diciendo, a mí no me parece que en Paraguay, no, qué puta, tocar criptomoneda, tenés que tener una espalda así enorme detrás si querés tocar criptomoneda y poder sobrevivir el haber hecho, tocado la criptomoneda. Es como...
Por eso dije, ¿y por qué me están cañando mi pregunta del día? Después digan todo lo que quieran. Por eso yo dije que es mi experiencia personal y es lo que pasa y yo hago transacciones comerciales reales, internacionales con bancos paraguayos, una financiera realmente, y no tengo ningún problema. Por eso que no entiendo a qué se refieren ustedes con decir que es ilegal, legal, se puede, no se puede. Habiendo dicho esto, estoy 100% de acuerdo con Lucorba en que la criptomoneda, el Bitcoin y demás, es un instrumento financiero. Y los instrumentos financieros son de naturaleza compleja, por eso es tan difícil erradicar el efectivo, además de lo que hablamos en el capítulo ese que hablamos de los bancos. Pero los instrumentos financieros, como las tarjetas de crédito, los CDA, los bonos, las criptomonedas, son cosas complejas y difíciles de entender. Entonces, pretender que eso va a explotar a nivel mundial como uso corriente, digamos, y no como un instrumento financiero de inversión o de especulación en 2 años, me parece que es un poco difícil. Yo creo que va a pasar más tiempo, y para llegar a Paraguay va a pasar más tiempo aún, digamos, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Sí. Le damos la palabra a Crypto Boy para que responda la pregunta del día. ¿Qué vos pensás, Mita, y que va a ocurrir dentro de en los próximos 2 años de cripto en Paraguay?
Bueno, yo compré mi primera cripto a los 12 y yo no empecé con Bitcoin, yo empecé con Dash, una cripto que Lucho también compra. Y desde los 12 hasta ahora, lo que vi en el ecosistema cripto de Paraguay, que son 6 años, ponele, es todo lento, todo. El sistema paraguayo no funciona, es todo lento. Es como lo que pasa con la firma digital. En 2 años creo que vamos a seguir igual. Cada institución va a tener su punto de vista. Como el gobierno tiene su punto de vista, como el Banco Central tiene su punto de vista sobre Bitcoin, como los bancos tienen su punto de vista sobre Bitcoin, y va a seguir así. Los bancos van a seguir rechazando transacciones con cripto, el Banco Central se va a seguir lavando las manos y Marito va a decir que va a leer la Biblia y que no sabe nada de cripto. Así que esa es mi opinión, va a seguir todo igual. Vamos a seguir 100% barraní, como diría Carlos Maslatón.
¿Qué? ¿100% cómo es? ¿Barraní?
Barraní. Ah. Barraní.
Ya, ya. Girdi, pregunta del día.
Me fui un ratito, ¿me escuchan bien?
Sí, súper bien.
Súper bien.
Ocurre que estoy en el campo, estoy en el patio. Se me acaba de ir la señal del wifi y estoy anclado en mi celular ahora, pero espero que funcione.
Ya la palabra que usa anclado.
Lo que es, boludo, lo que es cuando uno tiene plata, boludo. Un abogado tiene que ser, boludo. Plata y se va al campo, boludo. Y todavía es jueves.
A contar su vaca.
Vine el fin de semana, me quedé cuarentenado porque mi señora hizo test de COVID, le dio positivo, asintomática, entonces me tengo que quedar únicamente acá. Pero en San Bretón, no estoy entrando en el campo. La pregunta del día. Bueno, yo como tal vista de la primera hora, nosotros creemos que no se puede hacer futurología. De todas maneras, dicho esto, creo que hay dos escenarios posibles que pueden darse. Que más o menos ya fueron tocados. Uno es el que a la CEPRELAT, con mayor miedo a la CEPRELAT o al BCP, se le ocurre alguna locura de entrar a regular esto al nivel de lo que regula hoy los bancos o otros sujetos obligados, pues principalmente los bancos, ¿verdad? Los bancos están regulados por la CEPRELAT a un nivel que es incumplible. Entonces entorpezca tanto el ecosistema que nos quede otro que operar en gris, como dice Lucho, y así haya que pagar un premio por como pasa en Nigeria ahora, donde el Bitcoin sale 50% más caro o una cosa así. El otro escenario que verdaderamente me parece factible es que las empresas paraguayas sean arrastradas por la ola que se dé a nivel internacional, en el sentido de tener que hacer lo que ya hace Michael Saylor y lo que hizo Tesla y demás, de convertir parte de su plata a Bitcoin como reserva de valor. Entonces, empresa en donde le sobre plata y ya no tenga más para invertir en su rubro, ¿verdad? Porque ya no pueden ampliar la fábrica o qué sé yo. No puede importar el doble de televisor de lo que importa hoy porque no vende más en Paraguay. Le sobre esa plata que hoy coloca comprando estancias o comprando inmuebles y demás, se vea forzado a comprar, forzado digamos porque el incentivo es grande a comprar Bitcoin, ¿verdad? Entonces, en esa necesidad pueden llegar a caer las empresas paraguayas de acá a 2 años.
Porque eso es lo que estoy queriendo decir. Sí, señor.
a lo mejor lo que pasa en Estados Unidos, lo que está pasando, o lo que este Michael Saylor tanto insiste, puede explotar de un momento para otro y ya sin vuelta atrás, ¿verdad? No digo que va a pasar, pero me parece, pero no creo que sea lo imposible.
¿Qué dijo el Michael Saylor?
Y Michael Saylor es un completo desconocido para mí, pero había sido, tiene entre otros méritos, por ejemplo, el de ser el CEO más longevo de una empresa que cotiza en bolsa. Él ya hace como 20 años ya es CEO de la misma empresa. Es una empresa que cotiza, que compite con Oracle y demás, o SAP, base de datos de inteligencia para la empresa y demás. Y en septiembre, corregime Joaquín, el ocrito hoy, no sé si querés que me vaya con tu alias. En septiembre él anunció que después de 6 meses de cálculo y de operación estaba colocando toda la caja de la empresa. O sea, la empresa facturaba y tenía en sobra $500 millones y estaba convirtiendo casi todo eso a Bitcoin. Y aparte de su plata, 170 millones de dólares, iba a cambiar todo a Bitcoin. Después de eso, la misma empresa consiguió prestado algo así como $2,000 millones para comprar Bitcoin. Y el último préstamo ya fue a tasa cero. O sea, los perros le dan plata gratis para que él compre Bitcoin. Porque, no sé, porque no, ya esas complejidades del sistema financiero ya escapan lo que uno conoce, ¿verdad? Pero, y así atrás de él, Tesla anunció que estaba poniendo $1,500 millones y la empresa esta de pago de Twitter,
Square
puso menos plata y así hay una y los perros se enteran de todo porque esto va en las declaraciones de lo que sería la Comisión de Valores de Yankee, ¿verdad? Entonces ellos anuncian que van a hacer esa operación y tienen que declarar a sus inversores y así entonces no se me hace para nada descabellado que eso en 6 meses sea algo extendido en todo el mundo y que la empresa para hoy también le ponga un ojo, ¿verdad? O 6 meses o 2 años, ¿verdad?
Sí, ¿y qué pensás de esa lectura de que se compra Bitcoin para no pagar impuestos desde las empresas?
En Paraguay no sé ninguna que haga eso, pero...
No, o sea, me refiero a Tesla.
Ah, lo que pasa es que... ¿Por qué
no paga impuestos?
Y claro, pues, viste que el precio de Bitcoin estaba, o últimamente ya no está más, pero era muy volátil, ¿verdad? Pero imagínate que antes de pagar a la IRS, sería en ese caso, el precio ¡pum! Caiga. Y lo que vos pusiste, $1,500,000, ¿cómo es? $1 billón, 1,5 billones de dólares, cueste 500. O sea, perdiste $1 billón.
Perdiste plata.
De tu contabilidad, vos tenés que reducir eso como gasto y hacer la presentación al
IRS. Sí, pero ahí es cuando vos en el IRS vos haces el pago de cuando haces el compra-venta, porque se, hasta donde yo sé...
Claro, pero
se trata como propiedad. Y se trata como propiedad. Se trata como propiedad, no se trata...
Claro, pues yo me refiero a pago de impuesto de ganancia. No tengo ganancia porque perdí.
Pero para mí, el impuesto siempre es un porcentaje de lo que vos ganás o perdés, o sea, si vos pones que te hiciste el machista, soy el revivo, y perdiste $1 millón, tu impuesto que te ahorraste es el 10% de lo que perdiste, o sea, no fuiste tan vivo.
No, que yo sepa, no. Solamente si ganás o pagás impuestos, no si perdés.
Bueno, pero me ahorré 5 de impuestos, pero acabo de perder 1,000. Qué vivo soy.
Claro, pero el tema es que después Bitcoin sube otra vez. O sea, y realmente
iba a pagar, o sea,
¿entendés? No, pero
en el momento que venda va a pagar.
Y ese se paga anualmente, el tema de ganancia, no mensual.
Y sí, pero dentro de 12,000 años
del año fiscal
vas a vender y te va a entrar dinero y vas a tener que hacer impuestos sobre eso. Sí, ah, no creo que sea tan simple.
Como no, eso no podría. Una teoría conspiranoia que yo no sé cómo puede funcionar y nadie va a poner para a ver si baja y justo le calce. Y si, por decirte, si vos sos una empresa paraguaya y tenés 1,000 millones en caja y querés esconder eso y comprar Bitcoin, y bueno, para Hacienda acá, si vos decís que tenés 1,000 millones en caja y no tenés 1,000 millones, tenés que pagar impuestos sobre esos 1,000 millones. Porque asume Hacienda que lleva.
Acá está IRS, Virtual Currency. Claro que tiene, ¿no? Y acá te dice, se trata, yo te digo, se trata, el IRS trata como un capital asset, ¿entendés? Como una cosa que vos comprás, como una...
Como un auto.
De 2014 claro, ya tienen. Gran flauta.
Como una patente realmente.
Están siempre para recaudar, están a la vanguardia, viejo.
Claro.
Bueno, vamos a empezar el episodio después de esta larga pregunta del día donde consumimos unos 25 minutos más o menos. Vamos a empezar el episodio. Quiero que nuestros invitados se presenten. Quiero que nuestros invitados se presenten. Así que, Joaquín, no sé si querés arrancar vos.
Bueno, hola, soy Joaquín Morinio, CryptoBoy. Soy trader de criptomonedas, soy holder de criptomonedas, soy defensor de la descentralización desde que tengo 12 cuando compré mi primera criptomoneda en un foro de Reddit. Mi hermano me enseñó Reddit cuando tenía 10, yo siempre fui curioso, entré para que luego me metían 10.000 subreddits, subliminales, dark web, etcétera, etcétera. Y en un foro de Reddit donde hablaban de tecnología, alguien dijo, le acabo de mandar 100 euros a un amigo que está en África, usé esta criptomoneda, y me sonó tanto la palabra criptomoneda en ese entonces. Y yo decía, ¿qué es esto? Dejó un link, la criptomoneda se llamaba Darkcoin en ese entonces, un nombre, yo dije, hijo de mal, esto es Red Dark Web, Red Cyberpunk, dije, me copa, y entré de una... y una página horrible, salía una foto del creador que se llama Evan Dufier, así hecho chota. La página vos veías y te juro que le quería llamar al FBI para que clausuren de lo fea que era. Y salía un link de compra. Yo dije, no voy a comprar, mejor voy a ver qué onda. Esto voy a investigar. Y bueno, en el 2015 Darkcoin tiene un rebrand y se cambia el nombre porque el creador dijo, ay, la gente asocia Darkcoin con Deep Web y no es bueno, buen marketing había sido. Entonces le cambio el nombre a Dash Digital Cash, que se llama todavía así la cripto. Y entro de vuelta cuando se hace el rebrand, la página está de la gran 7, Dash, una criptomoneda privada para realizar pago instantáneo. Wow, dije. Ya había un equipo detrás desarrollando, etcétera. Y dijo, bueno, voy a comprar, voy a especular. Yo tenía $100 en una cuenta de PayPal. Bueno, voy a comprar, ¿qué es lo que puede pasar? Dije. Y yo al comprar pensé que era tipo digital cash, pensé que era una stable con el que no fluctuaba, que se quedaba uno a uno con el dólar. Y dije, bueno, voy a tener $100 digitales, qué divertido. Y había sido, no, refluctúa Dash. Y yo compré $2, no, yo compré $1 y bueno, ese año Dash tuvo un subidón hasta $17. Yo en 15 reviso y yo ya estaba loco, había ganado como $600, me explotó la cabeza, grité como loco. Y dije, bueno, voy a vender. Bueno, entro, vendo, yay, que me envíen a mi cuenta de PayPal, me mandan. Bueno. Tenía $700, un pie de 12, re loco. Bueno, ¿qué voy a comprar? Voy a comprar Lego, voy a comprar el juguete. Bueno, lo que sí, por cosas de la vida, pierdo esa cuenta de PayPal. Y como PayPal ni registra Paraguay ni nunca va a venir, lastimosamente, el soporte claro, no me claro. Pudo hacer nada. Entonces pierdo la plata y me picho y me quedo así rayadísimo. Mando a la del Gran 7 y bueno, dije, esto no es para mí. Me sentí, fue así tipo un.
Estafado.
Una emoción, claro.
Y dije, bueno, ¿cómo perdés tu cuenta?
No tengo la más pálida idea de qué carajo hice. Yo creaba contraseña jodidísima antes y me hacía el boche y me memorizaba. Y creo que hice una tan jodida y no anoté a propósito por Gil y bueno, y perdí. Por suerte no fueron mis llaves privadas ni nada, fue solo la cuenta de PayPal. Y bueno, de entonces dejo. Y yo siempre de chico paseaba perro, lavaba auto. Yo siempre ahorraba, siempre tuve esa mentalidad de ahorrar porque mi familia me inculcó. Entonces tenía plata bajo el colchón, no podía abrirme una cuenta de banco ni nada. Cumplo 15, me regalan plata, junté casi $1,000 ahí en la fiestita de 15 que me armaron. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y me voy al banco. Hola, ¿puedo abrir una cuenta? No, tenés que tener 18. La miércoles. Bueno, y mi primo me dice, ¿por qué no te vas a una casa de bolsa? Me voy a la casa de bolsa. Hola, sí, tenés que tener 18. La. Bueno. Y si te vas a una cooperativa, tenés que tener 18. Yo el sistema, ¿qué onda el sistema? Dije, o sea, no hay lugar para los informales ni para los menores de edad. Y algo que siempre le critico, y hablé con gerente de banco, con gerente de casa de bolsa, le dije, ¿cuándo van a habilitar instrumentos financieros para los menores de edad? Y nadie te responde porque son todos unos obsoletos.
Así mismo.
Y bueno, entonces dije, voy a comprar cripto. Dije, ¿por qué no compro? Leo un artículo de Forbes 2018, la burbuja de Bitcoin ya está... casi explotando, estaba bajando el precio, y dije, ¡Bitcoin! ¿Qué es esto? Dije, y ahí leo el white paper, entro a Bitcoin.com y ahí ya me empiezo a nutrir, conozco Ethereum y conozco 10.000 criptomonedas más. Y yo, disclaimer, yo soy un bitcoiner, soy un altcoiner y soy un shitcoiner. O sea, yo compro, yo no compro solo bitcoin como Girdy, que es un maximalista, yo compro de todo. Yo compro shitcoin, monedas que no hacen un carajo, que son copias, pero que suben de 2 centavos a 10, yo vendo y compro bitcoin con eso. Esa es mi jugada. Y bueno, eso hago desde que tengo 16, tengo casi toda mi plata invertida en... Yo no estoy bancarizado, o sea, tengo una cuenta de ahorro, tengo para mover fiat, pero después estoy todo en cripto y todo en metales preciosos, compro oro y plata también para protegerme de la inflación, en la parte de bitcoin. Y bueno, y en eso estoy.
¿Dónde compras? ¿En Coinbase o en otro lado? ¿O en cualquier lado?
Coinbase es una cagada. Solo en Estados Unidos puedes usar. Y afuera, por latino, no te banean y no puedes usar. Yo compro en un exchange que se llama Binance, que tiene buen soporte para Latinoamérica, y también compro de manera local con cambistas locales.
Una pregunta.
Binance.
Perdiste, o sea, no sé cómo llegaron esos primeros $100 a una cuenta de PayPal de un pendejo de 12, pero voy a obviar esa parte y vamos a hacer avance al siguiente. Ganaste en tus 15 años, por mérito de cumplir 15 años, mucho dinero. Y entonces, ¿cómo se convirtió ese dinero que estaba en tu bolsillo? Porque seguro vino tu abuela o tu tía o lo que sea y te dio en un sobre, en criptomonedas. Esa es la parte que no entiendo.
Ok. Después de rebotar 18 millones de veces en toda la financiera seria de este hermoso, de esta hermosa aldea tercermundista que se llama Paraguay, en Far Away, para mis amigos gringos, que siempre les digo, bien, vengo de Paraguay, me dicen, Far Away, ok. encuentro el grupo de Facebook que se llama Bitcoin Paraguay, y ahí hay vendedores y compradores, y ahí compro mi primera cripto cuando tenía 16. En realidad ya tenía, porque como yo cumplo en diciembre, tuve un año jodiendo la bola con las instituciones financieras que rebotaba, y yo acá pensaba, no, esto tiene que cambiar, voy a esperar un mes, me voy a volver al banco, y me iba para rebotar nada más al banco. Tenía que tener 18, y bueno. Y eso es algo que siempre digo, yo entré a las criptos por necesidad, porque yo necesitaba invertir mi plata, yo no podía tener mi plata bajo el colchón. La inflación iba a comer, era inseguro, o sea, imagínate, no podía abrir una cuenta de banco siendo menor de edad, eso me parece una idiotez, pero bueno. Entonces encontré un instrumento financiero apto para todo público, que tiene liquidez 24/7, un mercado que se abre literalmente 365 días al año, y que tiene una gran comunidad que se apoyan entre todos. Y desde ahí, bueno, cripto es mi palo siempre.
A ver, está muy bueno lo que está poniendo sobre la mesa, porque, no veo ningún problema en que un niño de 13 que quiere abrir una cuenta bancaria, déjate de joder, no podés, tu dinero no es tuyo legalmente, pero que no haya instrumentos fáciles para poder, creo que Itaú tiene ahora algún sistema, ¿verdad? Que es esa cuenta de joven o algo así, que bajo la tutela del padre te permite tener una cuenta. ¿Ustedes saben algo de eso?
Yo no sé. No.
Yo lo digo, yo no sé cómo no hay en los bancos un lugar donde tienes una casa, así un lugar para niños, donde el niño, ¿verdad?, se va y se tiene que subir a la escalerita para llegar al teller ahí y darle su platita.
Y después se sorprenden cuando la nueva generación no quiere ser banco. ¿Por qué? Porque McDonald's está inculcando de que tiene 0 años a comer McDonald's. Entonces cuando están, se comen. Pero escuchate,
Lucho, lo que están planteando de todos dos cerdos capitalistas, que haya un teller para niños dentro de los bancos. Dejate,
claro, por suerte existe Bitcoin, justamente para no tener que someter una mente infantil así, como
inocente.
Este pajarón inocente,
ante Lucho, el capitalismo Lucho, salvaje. Yo te veo asociado a Pablo, eso no puede ser, bro.
Quiero hacerle una pregunta a Crypto Boy antes de pasar a Girdy. ¿Vos terminaste ya el colegio?
No, yo estoy en mi último año. Yo termino este año el colegio.
Ah, ok. ¿Y vas a estudiar alguna carrera relacionada a finanzas o a informática o a electrónica o no sabes todavía o derecho?
No sé todavía, me tengo que decidir.
Ok. ¿O solamente vas a dedicarte a contar tus criptomonedas y de eso va a vivir?
Ojalá fuera tan fácil.
Ya. Girdi, Jorge Girdi Angulo. Ah, quiero aclarar nomás que el nombre de Joaquín saltó en todo lo... Cuando estuvimos buscando invitados para hablar sobre criptomonedas, de todos lados y de distintos lugares nos sugirieron el nombre de Joaquín. Así que, bueno, le agradecemos a Joaquín por haber aceptado la invitación y creo que va a ser muy rica la interacción hoy porque, como les dije, vino de todos lados la recomendación de invitarle para el show.
Girdi... Mañana sí. Es school day,
Mañana es school day. Tenemos que liberarle rápido a atender lo que dice Carlitos Mencia. Escucha esto.
NFT.
Qué capo cripto pandemia el de visita en el geriátrico, dice.
Cierto.
Manelo. A este maleducado.
No, es cierto.
A ver, Giri Angulo.
¿Por qué tiene esos logos que Carlos Mencia?
Cooperativista.
Porque es un cooperativista, boludo.
Ah. Nuestro invitado también, además de ser un estudioso del Bitcoin, es abogado. Entonces, no es su primer MangoCast, pero queríamos también tener un poco la visión legal. Así que, Girdi, presentate un rato acá al 880.
Bueno, soy Jorge Angulo, mi apodo es el que ya dijeron todo. Soy abogado a poca honra. Y hace unos meses me puse a ver de dónde carajo lo que yo escuché por primera vez hablar de Bitcoin y encontré en mi archivo de Gmail un mail que envió Darío Álvarez, que estabas vos también copiado, Pablo, y posiblemente alguien más acá, donde decía algo así como, ¿qué es lo que es esto que no para de subir y ya está a 300? Y el mail siguiente ya estaba a 1000, era año 2013 por ahí. Y lo que sí que me acuerdo que dijimos, bueno, hay que comprar aunque sea un poco, ¿verdad? Y compramos con la cuenta de Darío, que había venido a estudiar en Estados Unidos, tenía cuenta ya todavía, y compramos el Bitcoin, estaba a 1000 y el dólar estaba a 4000, entonces era 1 millón de guaraní, era como un cuarto de Bitcoin por ahí. Y no sé qué hice todo ese tiempo desde el 2013, 2014 que compré hasta que a fin del 2018 leo un libro y ahí me cae la ficha de por qué es lo que esto puede ser tan importante, ¿verdad? Me convertí tipo esos religiosos que entran a la, o sea, esos que entran a la cárcel y después ahí descubren la Biblia, qué sé yo.
¿Qué libro era?
El libro se llama The Bitcoin Standard, el patrón Bitcoin en español, que es de un economista libanés, Saifedean Amus es su nombre, ¿verdad? Y el tipo está a full con esto, hace curso, él digamos que se formó, no sé si en Colombia o qué universidad, pero después se puso a estudiar la Escuela Austríaca de Economía, que es lo que parece que rima mucho con el tema del Bitcoin, ¿verdad? Digamos que con ese prisma se entiende. Y bueno, y al leer el libro dije, este es el libro. Les recomiendo a cualquiera. El mismo autor hace hincapié de que se piratee su libro públicamente en Twitter, o sea que cualquiera que quiera piratear no tenga cargo de conciencia. Yo pirateé y después terminé comprando compré dos copias. Y después, un día que estaba solo en mi casa o ya habían dormido todo, dije, el BCP es lo que tiene que leer este libro. Entonces rastreamos y el lector tenía 5 copias, efectivamente. Una en Encarnación, otra en el Pinedo, no sé dónde puta. Y me trajeron las 5 copias. Compré las 5 copias que había en Paraguay de ese libro y le entregué al hermano, uno de los directores del BCP, allá por noviembre, por ahí. Con una nota que le decían que pongan 1% de las reservas en Bitcoin. Hasta ahora sin respuesta. Pero ni para agradecer no me escribieron. Pero no importa, ¿verdad? O sea, el objetivo...
El objetivo era por poder contar esta anécdota, así que está cumplido el objetivo.
Bueno, y así. Entonces... bueno, y ahí
pero entre paréntesis, Gary, o sea, son un conserva de mierda, boludo. ¿Cómo pio 1%? Por lo menos ya es el 50%, boludo. Déjame una joder, boludo.
100% de mierda. Espera.
Vamos a decir que compró los libros, le entregó al tipo, o sea, no es que toque, no es que habla nomás, se va y hace cosas.
Cierto. Aparte, sí, aparte, sí, tenés que medir cuánto es el 1% de Girdi, ¿verdad? Cuidado ahí.
No, el 1%,
no, el 1% del Paraguay.
No, no, eso es el 1%, mi amigo.
Del Paraguay. No, del Paraguay.
Del Paraguay.
De las reservas. Perdón, perdón.
La reserva del Banco Central. Ah, sí, hoy han de estar en, no sé, 7.000 millones de dólares, una cosa así. Más o menos. Y eso. Y bueno, y después me interesé verdaderamente más por el tema así intelectualmente y bueno, creo verdaderamente que puede cambiar para bien muchas cosas en la humanidad y en el Paraguay el Bitcoin. No sé si va a pasar y no sé si a lo mejor lo que yo creo se derrumba de un día para otro, puede ocurrir, ¿verdad? Pero cuando uno ve los peros que le pone la gente, uno me hace ruido como me hace ruido si los pros. Y así.
Ok. Yo tengo para abrir la conversación dos preguntas. Le tiro primero la primera pregunta a... Las dos preguntas le tiro a CryptoBoy, después vamos a Girdi y el panel puede meter más preguntas, ¿no les parece? Mi primera pregunta es una pregunta un poco filosófica que va más allá de las criptomonedas, que va más allá de cualquier valor, digamos, que uno pueda comercializar y que nunca nadie me pudo explicar bien. La pregunta es, ¿por qué vale el Bitcoin? ¿Por qué vale el oro? ¿Por qué vale la plata? O sea, ¿cuál es el valor intrínseco de esas tres cosas que hace que yo quiera ir a poner dinero, que con el dinero yo a lo mejor tampoco vale nada, pero me voy a cambiar por un sándwich si tengo hambre o puedo ir a cambiar por una casa si quiero no mojarme a la noche? O sea, ¿por qué valen esos valores que están ahí? Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta es... ustedes que son entendidos en tema Bitcoin, del paper ese de... Yo todo el mundo al que le hablo de Bitcoin me dice que leí el paper de Satoshi y me volví loco. ¿Qué es lo que les volvió loco, le voló la cabeza del paper de Satoshi o del libro este que está planteando Girdi, que le hizo convertirse a un creyente en lo que es criptomoneda? Abrimos contigo.
Hola.
Cripto.
Se fue Pablo. Eso iba a decir.
Dale, Cripto, métele.
Bueno, a ver, una pregunta que muchos se hacen, que siempre en cualquier foro de Reddit o en cualquier red social vas a ver gente peleando por el valor intrínseco de Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin vale lo que vale? Bitcoin no vale tantos dólares. Un Bitcoin siempre va a ser un Bitcoin. Y creo que son diferentes factores, pero para mí el factor principal, que creo que es porque Bitcoin triunfó y no murió en ese foro donde Satoshi publicó el paper en 2008-2009, es el concepto de la descentralización y el consenso de Bitcoin. Imagínate que cuando Satoshi publica, los primeros que se prenden y se vuelven locos son los cyberpunk, son los libertarios, son los anarcocapitalistas programadores de esos foros de internet que dicen... Por fin, una moneda descentralizada, donde no hay una empresa, donde no hay un banco central detrás que pueda hacer lo que se le cante con el valor, con los bitcoins, porque nadie puede imprimir bitcoins como loco. Siempre van a haber 21 millones de bitcoins, no van a haber más. Actualmente en circulación hay un poco más de 18 millones 500 mil, creo que ya va a alcanzar 19 millones dentro de poco. Y ese es un concepto que a mí me voló la cabeza justamente. Porque nosotros no nos damos cuenta, y creo que es porque nos educaron así, que siempre va a haber un banco central que nos va a proteger y nos va a dar dinero. Y es cierto, pero personalmente yo creo que el dinero no es dinero desde el 71, cuando se rompe el tratado Bretton Woods firmado en el 44 por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, donde vaquean todas las divisas del mundo por oro y los bancos centrales no podían imprimir más dinero de lo que tenían en reservas de oro. En el 71, en la guerra de Vietnam, Nixon necesitaba más dólares para financiar la guerra y había escasez en las reservas de oro de Estados Unidos y la bloqueaba, no podía financiar Vietnam. por lo que le reúne a todo y le dice, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a, olvídense del oro, ya es muy anticuado esto. ¿Por qué? No, la nueva moneda de reserva mundial no es el dólar. Cada uno va a tener su reserva en dólares, que se rompa la convertibilidad, un dólar, tantos gramos de oro. Y desde el 71 los bancos centrales tienen luz verde para hacer lo que se les cante con las divisas. Imprimir tanto dinero como quieran, cambiar las tasas de interés, hacer lo que sea. Y muchos van a decir, pero qué exagerado que sos, Joaquín, eso jamás va a pasar. El Banco Central de Paraguay nunca va a imprimir. Por suerte todavía no imprimió y no va a imprimir porque las máquinas están en Londres y cuesta muy caro imprimir otra vez. Pero 2008 explota la burbuja en Estados Unidos, los bancos tenían que haber quebrado. Los bancos, JP Morgan no debería estar abierto, Goldman Sachs, los grandes fondos de inversión deberían estar cerrados, muertos. ¿Pero qué pasó? 2008, bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, dicen, ¿y si le rescatamos a los bancos? Vamos a hacer buena onda. Papá, imprimime trillones de dólares, no importa. Vamos a salvarle a los bancos, vamos a comprar bonos basura, vamos a hacer esto, vamos a manipular la economía global. ¿Por qué? Porque tenemos luz verde.
¿Cuatro años tenía Joaquín cuando eso?
Sí, imagínate. Y ese concepto para mí me llamó tanto la atención. Nadie puede imprimir Bitcoin, nadie puede hacer lo que se le cante el culo con Bitcoin, perdón por esa palabra. Y eso es un concepto que creo que a muchos le llama la atención, porque en economías destrozadas, como lo fue Chipre en el 2013, que casi el sistema financiero de Chipre estaba... había una corrida bancaria y el sistema financiero de Chipre moría. En Chipre, el gobierno de Chipre le pide ayuda al Fondo Monetario Internacional y demás, y le dicen, bueno, te vamos a salvar, pero tenés que darnos dinero. Entonces, ¿qué hace Chipre? ¡Ja, papá! Bloquea todos los bancos y los ciudadanos no pueden sacar su dinero. Chipre agarra y le paga un corralito de la Gran 7. Y se jodieron. ¿Por qué? Porque los chipriotas confiaban en su gobierno y confiaban en una moneda centralizada por bancos centrales. Esto es un dato bastante interesante. En 2013, después de que pasó eso, explotó el comercio entre bitcoins en Chipre. Y también en muchas economías destrozadas con hiperinflación como Venezuela y Argentina usan Bitcoin como refugio de valor para resguardar el dinero, porque Bitcoin es deflacionario y es algo que a mucha gente nos encanta. Y hay un modelo que se llama el Stock to Flow que intenta predecir, y, o sea, predice en realidad bastante bien el precio de Bitcoin a largo plazo. Y el modelo básicamente te dice, y es muy simple, si hay 21 millones de una cosa que es limitada, y que es realmente limitada, porque siempre vas a saber que van a haber 21 millones nada más. No es como el oro, que la gente dice, no, pero el oro es escaso. Nadie sabe cuánto oro hay en la Tierra y nadie sabe cuánto oro hay en la galaxia. Imagínate Elon Musk o Jeff Bezos con su Blue Origin, o Elon Musk con SpaceX. Dice, bueno, voy a minar oro espacial. ¿Qué podría salir más? Explota la oferta de oro. Ya no es más escaso. Todo el mundo va a poder comprar oro y el precio se vaya a la mierda. Con Bitcoin no va a pasar eso porque siempre van a haber 21 millones. Y yo creo que es por eso.
¡Qué puta! Este pendejo se memorizó el discurso, boludo.
Sí, bueno.
Believer.
Holder.
Ya.
Yo a la edad de Cristo voy apenas estaba aprendiendo a tocar guitarras.
¿Girdi, vos?
No, bueno, mucho es lo que dijo Joaquín, pero a ver, eran dos preguntas las tuyas. Uno es por qué vale lo que vale el Bitcoin, el oro, la plata. Y si hubiera leído el libro ya no iba a hacer esa pregunta, Pablo, ¿verdad? Pero básicamente hay que partir de la premisa de que todo valor es subjetivo, ¿verdad? De vuelta, esto es uno de los postulados de esta escuela austriaca, ¿verdad? Porque hay otra escuela de economía donde te dicen que el valor está por el trabajo. Entonces, cuando el empresario vende algo y no paga al empleado, se apropia de la plusvalía. Pero yo creo que no. Yo creo que el valor es subjetivo. Entonces, el Bitcoin, la plata, lo que sea, vale por lo que vale. Ahora, ¿por qué en particular el oro, por ejemplo, tiene el valor que tiene? Y en el libro explica cómo emerge una moneda. Y Joaquín ya te adelantó de por qué el oro se constituyó como la mejor. Está pasando gente atrás mío. Bueno. ¿Por qué el oro se constituyó como la mejor moneda posible en el curso de varios milenios? Entonces, en un mercado, la moneda. En un mercado, vos asumís que a partir de una economía de trueque, en donde yo hago piano y vos haces o tomates, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar una cosa con la otra? Y es difícil, porque cuando yo a lo mejor quiero dos tomates, nomás no te queda un piano por todo eso, ¿verdad? Entonces, habiendo tantas mercancías, va a haber una que sea la que la gente confluya en ella, porque es la que es más fácil de vender al final. Entonces, a mí a lo mejor no voy a poder cambiar mi piano por tu tomate, pero sé que si yo cambio por sal, bueno, todo el mundo quiere sal, ¿verdad? Entonces voy a venderte fácilmente la sal. Entonces, al final, eso termina constituyéndose en moneda, moneda como medio de intercambio en una sociedad, ¿verdad? Está, yo no estoy inventando, está todo explicado ya en el libro ese. En el libro este de Seif Edim. Bueno, entonces el oro, digamos que es lo que se usó principalmente de moneda, entonces tiene un valor el oro tan importante que es un valor monetario, porque si bien el oro tiene aplicación industrial o en la electrónica o en orfebrería, lo que sea, su valor de eso es muy pequeño en relación a lo que vale un kilo de oro hoy, que tiene un valor monetario. O sea, uno paga por el oro porque sabe que otra persona le va a aceptar el oro después como medio de cambio, ¿verdad? La plata, la misma cosa.
Es una cuestión de confianza, básicamente.
Pero es una confianza que se genera por eso, ¿verdad? Porque sabes que van a aceptar. Y el modelo stock to flow del que hablaba Joaquín, básicamente dice lo siguiente, ¿verdad? Que la mejor moneda es aquella que la nueva moneda que se crea año a año es un porcentaje menor del stock que ya existe, ¿verdad? Entonces, el oro más o menos se genera por año, se mina por año 1% o algo así de lo que ya existe de oro. Entonces no se puede alterar demasiado el valor. Por eso, por ejemplo, el ejemplo que se pone es que el platino no puede ser moneda, porque si bien el platino es más escaso que el oro, no hay mucho platino, o qué sé yo, o plutonio, o lo que sea, uranio, ya en stock. Entonces, un año a otro se puede duplicar esa cantidad. Entonces, la moneda como tal no sirve, porque tu valor de referencia se pierden con eso, ¿verdad? Entonces, así tratando de contestar tu pregunta, ¿por qué vale lo que vale? Y bueno, es subjetivo, y el oro se impuso porque tenía esa escasez que hacía que la cantidad que se genera año a año sea poca en relación a lo que ya existe, ¿verdad? A lo largo de todos estos milenios. Yendo a tu segunda pregunta, ¿qué es lo que me hizo un boom en la cabeza? Bueno, el paper de Satoshi yo traté de leer muchas veces, pero la verdad es que no entiendo, ¿verdad? Siendo sincero. No, se habla ahí mucho de cosas que escapan a mi marco todavía, entonces siempre abandono, ¿verdad? Volveré alguna vez a ver si ya avanzo un poco, pero este libro en particular a mí lo que me hizo dos cosas rescato, ¿verdad? Que me llamaba mucho la atención. Una es que yo partía del paradigma ese de que el Bitcoin no sirve porque se pueden hacer como 6 transacciones por segundo y Visa hace 40.000, ¿verdad? Entonces nunca voy a poder pagar mi café con Bitcoin, por lo tanto Bitcoin no sirve verdaderamente. Pero este libro lo que decía que en realidad Bitcoin va a ser una capa por arriba de todo, que a lo mejor sirve para hacer compensaciones entre bancos centrales a nivel mundial, y que para eso tiene de sobra capacidad, ¿verdad? Entonces no es necesario que vos compres el café con Bitcoin, sino que a gran nivel se use el Bitcoin como un patrón, y que a un nivel más bajo se use cualquier otra aplicación que tenga respaldo en eso. Entre paréntesis, acabo de terminar de leer un libro que se llama Layered Money, o sea, dinero por capa o algo así, que explica esto históricamente muy interesante.
Trata un ratito más el tema de la cantidad de oro que se minó en el mundo, no es muy grande, entra en una si se derrite todo, se va a entrar en una pileta de olímpica de natación.
Claro. Es pero la cantidad que se genera por año es poca en relación a eso que ya existe.
Claro.
Y dos cosas, por un lado, esa utilidad de Bitcoin como una manera de compensar transacciones a nivel de bancos centrales, por ejemplo, en todo el mundo, que para eso sí tiene capacidad de sobra y utilidad de sobra. Y la otra es una frase después de explicarte en realidad cómo, no sé si era en África el ejemplo que usaban, en la India, donde usaban la plata y vino gente usando el oro y que al final todo el mundo que tenía plata se fue a la puta su plata, porque verdaderamente el oro era mucho más útil. Entonces decía algo así, en estos términos la frase, que la historia te enseña que vos no podés evitar verte, digamos, afectado por la existencia de una mejor moneda. O sea, si vos tenés una moneda de mierda y viene alguien con una mejor moneda y no podés hacer nada para evitar que esa mejor moneda sea la que se imponga, ¿verdad? Entonces, esas dos cuestiones se me quedaron mucho, ¿verdad? De ese libro.
Bueno. Yo quiero hacer una pregunta a los dos para sacar este halo capitalista de mierda que tenemos en este programa y apuntando a lo siguiente. Si a mí me interesó el tema de Bitcoin, no fue por su valor, no fue por la escasez, no fue por toda esa mierda del tema dinero en sí. Me interesó por el hecho de que tuvo la semilla del tema de smart contract, ¿verdad? Bitcoin soporta el tema de smart contract, no Turing full, Ethereum es Turing full, con lo cual, de alguna manera, uno puede hacer aplicaciones, o sea, más allá de lo que es financiero, más allá de lo que es económico. Para mí, esa es la riqueza real y lo revolucionario que tiene este sistema. ¿Por qué? Porque al final con esto, nosotros estamos diseñando organizaciones autónomas distribuidas. No necesitamos más jefe. ¿Entendés? No necesitamos más cerdos capitalistas que nos digan cuánto va a ser nuestro salario, por ejemplo. Entonces, quiero saber, más allá de lo económico, ¿qué es lo que piensan ustedes con respecto a las cripto en general y Bitcoin en especial?
Bueno, como dije, a diferencia de Girdi, que es solo Bitcoin y el resto son shitcoins, yo soy muy open. Yo sigo proyectos que solucionan muchísimas cosas. Gracias. Bitcoin fue la primera generación de blockchain y si todo el mundo te dice Bitcoin para programar el contrato inteligente de un Nokia, boludo. Venía Ethereum, que es un fucking iPhone y puedes programar lo que quieras. Pero igual Ethereum tiene sus problemas, como el alto costo de fee, porque como funciona con oferta y demanda, cada vez que hay mucha demanda sube el precio a las alturas y mandar $5 te cuesta en realidad 45, porque $40 es lo que los mineros tienen que chuparse por el tema. Pero aparte de eso, yo creo que la blockchain, y estamos viendo la cuarta revolución industrial, vamos a ver en estos años cosas muy locas como las monedas digitales, los bancos centrales que van a ser emitidas por los bancos centrales, el papel moneda va a ir desapareciendo de a poco, cadenas de suministros traqueadas por blockchain, trazabilidad de productos, como lo está haciendo un proyecto que es chino que se llama VeChain, que se llama VET, que lo sigo mucho. Que tienen, entre paréntesis, tiene partner con Walmart, entre otros, allá en China. Proyectos interesantes para crear ecosistemas, para crear partnership, para mover bases de datos y demás. Creo que estamos viviendo una revolución que nunca antes se ha visto. Y yo creo que va a llegar un punto en esto, en algunos años, donde la gente va a usar blockchain y ni siquiera va a saber que está usando blockchain. Cuando manda dinero de su banco, a lo mejor ya usan blockchain para mover dinero. Y en su puta vida va a saber que están usando blockchain. Y es algo que comparto con varios amigos que nos dicen lo mismo. Es básicamente eso. Y también otro tema muy interesante que toca Lucho, que Dash, entre paréntesis, fue una de las primeras criptomonedas en crear una DAO, una organización autónoma descentralizada donde cada persona que posea, por ejemplo, un token tenga derecho a voto y puedan elegir, como en una cooperativa, que los socios puedan votar para elegir. Es un concepto que se está usando y que se va a seguir usando y que se están usando en muchos proyectos criptos. Y es la descentralización es el futuro. No sé si de todo, pero gran parte de nuestro futuro yo creo que va a ser descentralizado gracias a las DAO, por ejemplo, gracias a los contratos inteligentes. Y también gracias a eso se crea un sector de los NFTs o NFTs, que son tokens no fungibles, que es básicamente tokenizar cosas únicas, como por ejemplo nuestras cédulas de identidad. O para no irnos más lejos, videojuegos, tokens de videojuegos dentro de la blockchain, que compañías como Engine y Ultra la están haciendo actualmente. O arte que está muy de moda. Los artistas tokenizan sus obras de arte y las venden por Ethereum, por ejemplo, y la gente paga millones. Hay un artista que se llama Bab Beeple, algo así, que el pibe empezó a hacer y le gustó tanto a la gente que está ganando millones de dólares. Creo que hace poco le compraron una pintura por 5 millones de dólares, quiero hoy en Ethereum, y es el futuro. O sea, estamos moviéndonos sin ver, sin darnos cuenta a un mundo dentro de la blockchain descentralizado en muchos casos, o centralizado en otros, como lo que están intentando hacer los bancos centrales con sus monedas.
Mix.
Sí, quiero agregar algo. A ver un poco. Entiendo que la criptomoneda viene por otro aspecto más que el razonamiento de por qué su valor, ¿verdad? Que es más o menos lo que dijo CryptoBoy con respecto a Jorge, ¿verdad? A la cantidad que mostró Rolando en una pileta, la cantidad. Sino viene también por un tema filosófico de una libertad de poder que no estemos en manos de abogados y de políticos. Es básicamente que eso es el cómo se maneja esa moneda va más allá. Porque, para serte sincero, yo soy informático desde los 14 años y no hay nada más loco, nada más estúpido que poner la estabilidad mundial de una moneda en un grupo de computadoras, ¿verdad? ¿Qué es? Puede ser afectada por el ghost que hace poco. O sea, basamos en internet y el otro está en oro. El oro es un material ahí. ¿Crees o no crees en el oro? Es un pedazo de metal ahí. Que no puedes conseguir o puedes conseguir. No puedes hacer así un algoritmo que te cree más oro. No puedes. ¿Ves? Por ahí alguna fábrica. Pero poner toda nuestra economía en un grupo de computadoras creada por un Satoshi y después que está dominada por los chinos, yo no, tranquilo, vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a pensar un poco lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero justifico eso porque es tanta la rabia a lo que mencionó CryptoBoy, ¿verdad? A gente que puede remover las leyes para ajustar a lo que quiere y saben que no pueden hacer eso con el cripto, que ese es el atractivo del cripto, no la estabilidad. Lo único que no tienen las criptomonedas es estabilidad. Se basan en tecnologías súper mega avanzadas que puede desaparecer en un, no sé, viene el sol y tira un efecto electromagnético, revienta toda la computadora, se acabó toda la economía mundial, hijos de puta, y en eso pusieron. Pero tan desesperados estamos de salir del dominio de esos opresores, que vamos a poner toda nuestra confianza en eso. A eso nomás quería llegar.
Girdi, sobre la pregunta de Lucho, que ya ni me acuerdo cuál era.
Hola, yo la pregunta de Lucho me excuso responder porque yo soy maximalista del Bitcoin. Nunca estudié otro proyecto de criptomoneda muy por arriba, habré leído ese material de smart contract que existe por ahí, y para mí el blockchain solamente tiene utilidad con el Bitcoin y con nada más, ¿verdad? Es una base de datos ineficiente para hacer otras cosas que no sea para mantener específicamente. Pero de vuelta, repito los libros de mi evangelio, lo que dice mi evangelio. Pero yendo un poco más a fondo de lo que decía Lucho, sí, él no veo que haya más emancipador y liberador frente a una estructura que te oprime que la de poder mantener el valor de lo que vos produciste en tu celular, que es algo que te permite el Bitcoin, ¿verdad? Entonces, o ni siquiera en tu cabeza si te memoriza tu...
No, claro, Guilherme, pero la cuestión es que o sea, y Bitcoin también plantea eso, de hecho, al final, ¿verdad? Porque tiene estructuras para hacer eso. El tema es que nosotros podemos replicar el parlamento. ¿Por qué tenemos que, por qué la democracia tiene que ser representativa? ¿Por qué yo no puedo votar directamente una ley directamente? O sea, eso se puede ya realizar hoy con la tecnología que tenemos, ¿entendés? O sea, ¿qué significa esto? Y a lo que quiero llegar, ese tema de Distributed Autonomous Organization, la organización autónoma distribuida, es básicamente una disrupción al Estado de aquí a la China. ¿Por qué? Porque vos tenés un sistema de confianza distribuido, no van a poder modificar los votos porque sí, donde un sistema democrático full 100% desde el punto de vista así de los iluministas, del Estado, de los tres poderes, pueden funcionar dentro de un sistema distribuido. Independientemente, o sea, asumiendo que la electricidad va a ser infinita y olvidando el planteamiento que hace Mix, ¿verdad? Yo creo que Bitcoin no es solamente una disrupción al sistema financiero, sino también es una disrupción a todo tipo de organización, incluyendo el Estado. En ese sentido es lo que va la pregunta.
Ya, siguiendo un poco con la línea de las preguntas, ¿qué pasó con el Bitcoin en las últimas 6 semanas que el precio subió de 20.000 a $50.000? ¿Hay alguna explicación que se maneje en la comunidad o es algo que nadie puede explicar?
Yerdi, ¿querés contestar vos primero, Maxi?
No, a ver, sí, ojalá tuviera yo la lámpara ahí para saber qué va a pasar, pero no.
No, es saber qué va a pasar. Saber si hay alguna explicación a lo que pasó en las últimas 6 semanas.
Y posiblemente, a ver, el modelo ese, a ver, posiblemente tenga que ver entre que se hizo el halving, que hay menos oferta y que hay más conciencia, a lo mejor, de vuelta. Este Michael Saylor es un tipo que hoy por hoy es el número uno para ver qué va a pasar, ¿verdad? Porque hace unos 5 o 6 años el tipo trató de esquema Ponzi, ¿verdad? Y hace unos meses metió toda su plata y pidió prestado toda la plata que podía pedir prestada para comprar Bitcoin, ¿verdad? Entonces, a lo mejor verdaderamente hay interés a nivel de fondo de plata grande ya de usar el Bitcoin como un mecanismo, como dijo Joaquín, ¿verdad? De protección contra la inflación. Y hay otro dato, ¿verdad? Que me corrija él, pero en el último año, en el 2020, ponerle que hoy existen $100 en todo el mundo. De esos $100, 25 se generaron el año pasado. O sea, en el 2019 había $75 nomás. Un cuarto o un tercio, una cosa así, un quinto, una cosa gigantesca de todos los dólares se emitieron por la Reserva Federal el año pasado, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que está esperando que el valor de dólares se desplome verdaderamente y mucho tiempo ellos pudieron a lo mejor exportar su inflación porque todo el mundo quería dólares y prefería el dólar antes que cualquier otra moneda, en Paraguay, en Argentina, lo que sea, en otros países. Pero un día para otro se puede acabar y no cualquier, ¿cómo te iba a decir? En cualquier escenario de microeconomía que uno estudie, el monopolista puede alzar los precios, pero no puede poner el precio que quiere. En algún momento se le cae la demanda. Ahora sí, también como el emisor de la moneda de reserva mundial, en un momento la gente dice no queremos más dólares y el dólar se desploma. Puede ocurrir. Y puede ocurrir en corto plazo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, yes. El Michael Saylor decía eso, ¿verdad? La inflación para mí es de 7% al año. La generación de dólares es del 15% al año. A mí, si yo tengo dólares en el banco, me pagan una tasa de mierda. El Bitcoin, sin embargo, como es limitado, y sabemos que es limitado, no va a sufrir esa erosión en su valor. Por eso, textualmente la metáfora que usaba es que tener dólares es como hielo que se derrite.
A mí lo que, antes de pasarle el micrófono a Crypto Boy, a mí lo que me preocupa, o sea, yo lo veo bien desde afuera, ¿verdad? Pero lo que me ataja de meterme, por ejemplo, en temas de cripto y más, es la impredecibilidad del Bitcoin, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos al caso este de GameStop, de las acciones que subieron de GameStop porque unos locos en Reddit empezaron a publicar algunas cosas. Estuvo espectacular, pero las cosas que ocurren en el mundo financiero tradicional son de alguna manera u otra, no sé si predecibles, pero son explicables. O sea, hay un motivo por el cual ocurren las cosas. Incluso lo que estaba diciendo Girdi recién, de que, bueno, el dólar probablemente se vaya a la mierda. ¿Por qué? Porque se están imprimiendo más dólares, se generó un quinto de los dólares solamente el año pasado, bla, bla, bla. Y eso no hay en cripto, ¿verdad? O sea, en cripto pasan nomás las cosas y vos no sabés bien por qué. Y esas cosas son un poco difíciles de asimilar para conservadores en esta línea, como yo, por ejemplo. Cripto Boy, vos ibas a decir, ¿tenés alguna explicación por la cual el Bitcoin subió en las últimas 6 semanas casi 150% su valor?
Bueno, en una cosa importante que dijo Girdi es lo del halving, que históricamente vos ves el gráfico de Bitcoin y después es un halving, que ¿qué es lo que es el halving? Para los que no sepan, pues seguramente hay mucha gente que dice halving, ¿qué puta eso es? Yo también decía eso hasta hace poco que descubrí esto. Es cada cierto tiempo los mineros, la recompensa de los mineros se parte a la mitad. Creo que es cada 4 años, Lucho seguro sabe cada cuántos años exacto es. Entonces cada vez los mineros van a ganar.
110.000 bloques.
Ahí está, muy bien, Irdi, gracias. Históricamente cuando pasa este recorte de la recompensa de los mineros, el precio tiende a subir como loco porque cada vez se generan menos bitcoins, entran menos bitcoins al espacio, hace cada vez más escaso. En segundo punto, la crisis del COVID hizo que los bancos centrales dijeran, papá, imprimime trillones de dólares, vamos a inyectarle a la economía, a ver qué es lo que pasa. Y ahí, por ejemplo, entró la Fed a comprar bonos basura de empresas en la bolsa desde marzo. Por eso es que muchos analistas económicos dicen, pero espera, ¿qué es lo que pasa acá? Hay desempleo en Estados Unidos, se están muriendo gente en la calle por COVID, pero espera, ¿por qué sube el S&P 500 al nuevo máximo histórico del Dow Jones? ¿Qué es lo que pasa acá? Y es que la Fed está inyectando liquidez, está comprando todo lo que hay en la bolsa. Por eso es que está subiendo, está generando una burbuja gigante. Y eso cuando explote, les digo, va a ser peor que la Gran Depresión del 29. Vamos a vivir 10 años de depresión económica por culpa de la Fed. ¿Por qué? Porque jugaron mal los dioses con la maquinita. El dólar va a perder su estatus de reserva, de moneda reserva global. ¿Qué va a reemplazar? No sé, a lo mejor vuelven al patrón oro, a lo mejor juegan con alguna moneda digital nueva. Flamen, un saludo ahí con tu XRP, shitcoin, no sé, si a lo mejor vamos a ver si la pegaste. Y otro factor muy importante es que cada vez más dinero institucional entra a Bitcoin, cada vez más empresas están poniendo un poquito de sus reservas líquidas en Bitcoin, entre ellas MicroStrategy, que es de Miguel Marinero, Michael Saylor, en Square, que es de Jack Dorsey, el fundador de Twitter, en Tesla, que entró hace poco con 1.500 millones de dólares, y creo que cada vez esto hace que la confianza en el mercado ascienda, porque si Elon Musk, que es el tipo más cheto del mundo, el que más guita tiene, el que gana, no sé, creo que ganaba 20.000 dólares por segundo, el tipo cagaba y ganaba no sé cuánto en 5 minutos, está metiendo plata ahí. Y no es que Elon Musk nomás, porque toda la junta de Tesla, no es que Elon Musk dice, bueno, yo voy a comprar, no. Toda la aprobación de la junta de Tesla, o sea, todos los millonarios de Tesla se pusieron de acuerdo, vamos a ponernos a reserva en Bitcoin. Hay un dicho que dicen muchos, como dice Robert Kiyosaki, como dice Warren Buffett, seguí el dinero inteligente. ¿Y a dónde están poniendo la gente su dinero? ¿Están poniendo en el oro? ¿Están poniendo en la plata? ¿Están poniendo en la tecnología más disruptiva de los últimos 20 años, que es el Bitcoin, como reserva de valor, como refugio seguro? Y hay un artículo bastante interesante, pueden buscar, que escribió Santiago Siri, un argentino, allá por el 2011-2012, que decía, ¿qué pasa? Que decía, pongamos 1% de nuestras reservas en Bitcoin. Escribió eso en Infobae para los argentinos, y el Banco Central de Argentina se rió en la cara, jamás tuvo respuesta. Y la otra vez, hace poco subió el Twitter, ¿cuánto era si Argentina ponía su 1% de sus reservas en Bitcoin? ¿Cuánto tendría ahora? Y prácticamente se iban a salvar. O sea, Argentina no iba a estar en crisis gracias a Bitcoin. Pero bueno, como siempre, hay una frase también que dice, primero se ríen, después te atacan, después entienden o algo así. Y es lo que está pasando en el ecosistema cripto. Yo creo que la confianza en Bitcoin está subiendo. En cuando empezó Bitcoin, es cierto que a lo mejor la gente desconfiaba, esto se usa en la Deep Web, esto se usa para cosas, pero Bitcoin es, creo que, la peor moneda que puedes usar para comprar drogas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es rastreable, todo está en la blockchain. Si no existe en la blockchain, si no está en la blockchain, no existe esa transacción. En Bitcoin, y esto es un error que muchos cometen, que te dicen Bitcoin es anónimo, Bitcoin es seudónimo. ¿Por qué? Porque hay una dirección que está asociada a tu nombre. Si yo sé la dirección de Lucho, yo sé que Lucho tiene tantos Bitcoin y que mueve tanto. Y es más, el año pasado salió un artículo que decía, en la Deep Web baneó Bitcoin como moneda, usen Monero, que es una moneda que está 100% centrada en la privacidad, cosa que Bitcoin no está 100% centrada en la privacidad. Así que creo que cada vez la confianza, que creo que una de las razones es porque la gente está asustada, tiene miedo. Imagínate, tenés hijo, acabaste de tener hijo, una crisis, en una crisis de la gran 7, tenés que proteger tu poder adquisitivo, le tenés que dar de comer a tu hijo, le tenés que dar de comer a tu familia, tenés que protegerte. El gobierno no te va a salvar, los políticos se van a salvar a ellos mismos, vos tenés que encontrar una manera de protegerte de una de las mayores crisis que vamos a vivir en nuestra historia, que creo que es la que se viene ahora. La burbuja en la bolsa todavía no explotó, cuando explote, mamá querida, lo que va a ser. Va a ser para comer con pororó y bien anarcocapitalista prender un habano mientras con tu sombrero Panamá y ve cómo todo se da la mierda. Básicamente, creo que es por eso.
Buenísimo. Lucho, acá sí. CryptoBoy acaba de nombrar a Infobae, a Kiyosaki y a... Sí. ¿Cuál era el tercero?
Sí, boludo, o sea, es un pandemial, entenderle, es un pandemial,
claro,
es un pandemial de mierda, boludo, apenas
no espera, espera, espera un poquito acá, todo, acá se está yendo toda la puta rápidamente, o sea, espera, los top millonarios del mundo están comprando ahí sus bunkers en Nueva Zelanda, ¿verdad?
Cierto,
es lo más,
cierto.
Están hablando de comprarse un... armar su casa ya en Marte, ¿verdad? Y acá CryptoBoy está comprando en la Tierra criptomonedas. Y ese Brian que seguís vos en Chonex, ese Brian ML, no sé qué puto, ese se pasa todo el día jodiendo con el criptomoneda. Compren, 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 compren.
Sí.
Yo, ay, será, vos sabes que algo me pica ahí abajo. Sabes que escucho Pampers, Dumpers. Yo creo que están, compren, 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 compren. Cuando compraron, Elon Musk vende todo. ¿A dónde se va tu criptomoneda? No sé a dónde se va. Él se va a Marte.
Nueva Zelanda.
El resto se va a Nueva Zelanda. ¿Y dónde te vas? A la puta que te parió. Ahí te vas. Entonces, vamos a calmar un poco y mirar
rápidamente
este ambiente antes de volvernos todos locos, ¿verdad? Porque el oro no se puede ir a la puta que le parió, pero ese sí se puede ir a la puta. Pero espera un poco. ¿Ellos por qué se están yendo a Marte y a Nueva Zelanda? Porque va a venir el MP, porque va a explotar todo, porque va a caer internet, porque no va a haber más estado que regule. Y cuando no venga todo el estado que regule, ¿qué va a sobrevivir? El oro, pero no el Bitcoin. Entonces, es cierto, yo creo que es un momento de transición muy bueno para ganar dinero, pero vamos también a dejar de joder, boludo. Se cae internet y nos vamos a toda la puta, boludo.
No es así, Mix.
Se cae la red satélite y déjame joder.
Qué chulo, qué chulo. Para vos seguramente nosotros no llegamos a la luna, boludo. Déjame de joder.
Yo sospecho que no llegamos a la luna.
Bitcoin.
Siguiendo un poco con el tema de las preguntas, acá te tengo una pregunta de unos oyentes. ¿Cómo haces, cuál es la forma más sencilla de comprar Bitcoin en Paraguay? Y hay algo que quiero aclararle a los oyentes, sobre todo a los que no están mucho en el tema de Bitcoin, y es como una falsa impresión que te da el Bitcoin de decir, yo quiero invertir en Bitcoin y necesito, no sé, $50,000 para comprar un Bitcoin. No. Hay que contarle a la gente que puede comprar mucho menos que un Bitcoin, puede comprar, no sé, 0,00000 un Bitcoin y eso puede comprar y puede ahorrar desde cualquier monto, digamos. Entonces, la pregunta concreta para CryptoBoy, para Girdi, es, en Paraguay, ¿cuál es la forma más sencilla de comprar cripto hoy día?
Bueno, anteriormente, justamente esto es muy irónico, podías comprar con tu tarjeta de tu banco, podías comprar en brokers como Binance, como Crypto.com. Hoy justamente escriben en el grupo, che, llamo a mi banco, me bloquearon, no puedo más comprar cripto, otro no puede ser, mi banco se deja. Le llama a su banco, no le dejan más comprar cripto. ¿Qué está pasando? Los bancos, otra vez la soban, otra vez. Saluda a los de la soban que no me pueden ver ni en foto, ni me pueden leer el nombre. Ya me peleé con varios. Ya me llamaron también un gerente de un banco para pedir para comprar cripto. Hipócrita, a vos te hablo, sí sabes quién sos. El banco comenta con... A vos te hablo,
es legal en Paraguay.
Pues sí, Pablo,
Pablo. ¿Qué de qué hablan? Pablo. El Real Legal en Paraguay, yo pago a Argentina. No, Argentina hay que hacer en Paraguay.
Bueno,
Pablo, Pablo es agente de la ASOBAN. Recuérdense no,
Pablo, Pablo es legal en Paraguay, tenés toda la razón, vos, es legal en Paraguay. De ahí que sea factible.
Que los bancos tengan miedo de que les tiemble el monopolio, ya es su problema, que se joda, no le necesitamos a los bancos, será.
Para bueno, el que quiere comprar Bitcoin, comunidad de Facebook, Bitcoin Paraguay, ahí hay gente que quiere vender sin problema.
En Hashtag también el grupo de Telegram, P2P, con cash, guaraní, con guaraní en cash, compra y que se joda.
De Facebook, Facebook ya no existe más, y menos estos grupos de mierda de Facebook. En Hashtag, en Telegram, en el underground, ahí se compra. Así,
en el Silk Road paraguayo.
Vamos a dejarle hablar un rato a Crypto Boy, que estaba explicando súper bien cómo se compran cripto en Paraguay, que quiere saber nuestra audiencia. Por favor,
la manera más fácil, la manera más fácil ahora es con cash. Sorry, las tarjetas, gracias a lo de la SOBAN nuevamente, ya sé, pero la también inútil. La otra me fue a cambiar $45 y por poco no me meten el dedo ahí abajo. Porque yo quería cambiar $45. Bueno, anyway, es comprar con cash. Hay cambistas en Local Bitcoin, si quieren comprar Bitcoin, es un scroll que te permite comprar y vender Bitcoin con guaraníes, puede comprar fracciones. Vean siempre el tema de la comisión, porque algunos venden más caro, porque la comisión es más cara, algunos venden más barato porque tienen comisiones más baratas. Pero sí.
Espera, repetimos, hay cambistas, dijiste, como esos que tienen su carterita.
Los de cripto son más puretes porque no usan riñonera, usan teléfonos chetos como iPhone y demás. Tienen 10 teléfonos con cripto.
El problema es 10% o 5% de comisión.
No, bueno, espera, seguí contando, Joaquín.
Bueno,
te vas. Los cambistas son tipo que vos le llevas cash y el tipo saca su teléfono y te tira un par de bitcoins.
Sí, ese es el peer-to-peer tradicional.
Un par de satoshis.
Bueno, o también con los cambistas hay formas, diferentes formas de comprarle. No hace falta que sea directamente peer-to-peer, que vos te vayas y le veas al cambista, que la mayoría son todos unos feos, que parece que te van a violar, pero son buenos. Saluda al forro de Satochipa, un exchange de Paraguay. Recomendado.
¡Al forro! ¡Carlos Mencia! Ese es uno de los que lanzó la primera moneda paraguaya, que fue estafa mundial. ¡Estafa mundial fue, carajo! ¡Déjame de joder!
Un momento, tranquilo, Lucho, tranquilo. Baja un cambio. Joaquín, te quería preguntar, vos te vas a un cambista, le das 200.000 guaraníes y él te va a tirar un par de satoshi, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vos te asegurás de qué te pasó realmente? ¿Cuál es la forma ahí de asegurar? Contá un poquitito de esa parte.
Bueno, entras a Etherscan, entras a la blockchain de Bitcoin, en blockchain.com para Bitcoin, Etherscan para Ethereum, en Binance Smart Chain. Hay sitios web donde te muestran la blockchain y te va a mostrar... cuando él te envía, te va a mostrar, mira, en la blockchain está acá, transacción pendiente, pero está. En las transacciones no se pueden cancelar, entonces cuando un minero se apiada de vos y se valide la transacción, te va a llegar a vos tu Satoshi o tu Ethereum o tus shitcoins, como quieras llamarle, y vas a estar feliz ya. Eso es lo lindo de la blockchain, es transparente, no es como el... Como los bancos o demás que no son transparentes. Digo, saludos, de vuelta, alguien me llamó y me dijo, ¿puedo comprar Bitcoin? De ese banco que comienza con R, gerente, la otra te tuiteé, Shera, no me llamaste, me va a romper la bola, por suerte, pues no me llame nunca más, no te voy a ayudar. Y bueno, y así es la forma más fácil, tradicional de comprar. Y otra cosa que a lo mejor se asusta a la gente, no, cambista, que es subnormal, que no sé qué. Paraguay es tan chico que en la comunidad nos conocemos entre todos, y si alguien le jode a alguien, vamos a saber, y le vamos a escrachar, y le vamos a dar la puta. Le vamos a reventar el lugar, porque es muy seguro nuestro mercado de compra-venta. Y la liquidez es muy amplia. Por ejemplo, yo, si necesito liquidar $500.000 ahora, voy a conseguir gente en Paraguay que me compre por $500.000 una criptomoneda, o que me compre por $5, o por 10, o por 20, o por liquidez. Hay eso que te dicen, no, pero en Paraguay no hay liquidez para comprar y vender. Es porque no saben un caralio. Hay bastante liquidez en Paraguay.
Te pregunto algo, ¿y en dónde le encontrás a los cambistas de todo? ¿Ahí en Palma y enfrente al Lido? ¿Dónde están?
Telegram.
Tienen Telegram y varios tienen oficina. En Satochipa tiene oficina en el Yat, son chetos ellos. Después está Criptocambio, que tiene ahí oficina en Trinidad. Hay unos cuantos. En Ciudad del Este también hay bastante, en Encarnación también. Y creo que en Coronel Oviedo uno abrió su office hace poco.
Ya. Pero hay un warning, hay un warning acá. Hay un warning acá. O sea, hay algunos que forman parte de las fintech, de las cámaras de fintech de nuestro país, que están así oficialmente mostrando la cara y demás hierba. Mucho ojo con esa gente. Esas no son personas de confianza. Desde el underground, ese es el mensaje.
Bien, Cyberpunk.
Chone, ¿vos ibas a decir algo?
Sí, yo quiero saber, estamos hablando de la parte de transaccional donde la gente quiere comprar y vender, pero tengo una pregunta más allá, si hay minero en Paraguay y si dónde, si conocen, ¿verdad? Si es que si hay más que minero en sí, si están los farms, ¿verdad? Y dónde están ubicados, la dirección física, si en Ciudad del Este, si en, no sé, cerca de Ayola, o sea, cerca de la, o en Villarrica, cerca de una, o detrás de la anda, ahí chupándole del sin el medidor, alguna de esas cosas. ¿O sea, saben ustedes o no?
Yo conozco una.
Sé que yo sé, pero por referencia, yo no conozco ninguna en particular. Ahí en Ciudad del Este, y creo, no sé si Mariano Roca Alonso. Ahí está la. Y ayer o anteayer, un primo político le da mi contacto a un alemán que me escribe para alquilar un terreno acá, donde querían instalar una mineradora. Yo creo que, de hecho,
es rentable por nuestra electricidad para eso.
Sí,
comparado con la Argentina
Rolando, pero a lo mejor hay que hacer correr los números. Y a lo mejor es rentable para el país dejar de vender electricidad y que el Estado instale mi mineradora con todo lo que tenemos de... A lo mejor hay que hacer correr los números.
Imagínense que en Irán, con plantas nucleares, están minando Bitcoin. El gobierno está minando Bitcoin con plantas nucleares. En Ucrania hay proyectos para minar con plantas nucleares. Y en Kazajistán, un país que fue ex Unión Soviética, que está atrasado 10 millones de años, sacan como 40 palos verdes al año el gobierno por impuestos a granjas de minería de cripto. Kazajistán es el paraíso de los mineros de todo el mundo. Y entre paréntesis, gracias a Seprelat y a Gafi, y no sé quién fue el asesor que le dijo a Gafi que Paraguay luego se lava dinero con criptomonedas, no sé de dónde sacó esa falacia. Y a vos te hablo, que empieza con ST, SK son tus iniciales, vos que tuiteas y te crees gallito en Twitter, que nunca me respondés, me bloqueaste y todo. Hay gente
muy raro.
Hay gente extranjera que viene a Paraguay con mucha plata, de Estonia, de Armenia, tengo contacto, que intentaron venir y bueno, le pidieron las autoridades Coima, que no sé qué, que no le van a conseguir precio barato, y se fueron despavoridos y están en Kazajistán ahora dándole plata a los europeos y no dejando nada a Paraguay. Y estaría interesante que ni te apoyas sobre también en un poco Bitcoin, vamos a ver qué tal nos va.
Yo creo que han estado bueno,
pero esos países que mencionaste, man, yo no sé, boludo, si son buenos ejemplos.
Claro que son, boludo. Sobre
Bitcoin.
Claro.
Ese país, Afganistán, que está hecho puta, que le saca 40 millones a la gente. No sé.
Pero volviendo.
Pregunto nomás, ¿verdad? Porque no le menciono a Francia, Alemania, una potencia.
Boludo, vos peor Paraguay sos así, Francia, Alemania. No, boludo. Vos no sos.
No, pero yo no soy el ejemplo, man. Él está poniendo como ejemplo eso.
Y claro, pero está el ejemplo
de muchos niveles. No me quiero poner como ejemplo de nada.
De todas formas, respondiendo, yo conozco varios. O sea, en Ciudad del Este está uno, Diego Schulz, uno de los oyentes, suele hacer soporte ahí. Y acá en Asunción está ahí, cerca de Cuatro Mojones, o sea, detrás de la central de Tigo, cerquita de Tigo está. Y colgado así de un transformador está uno de los de los más grandes que se venden así de la nube. Después hay otros que se hicieron así de forma totalmente ilegal, así colgado, robando ¿cómo se llama? Energía eléctrica de la Ande. O sea, se descubrió uno hace un contenedor cerca de San Pedro hace poco, hace un par de años. Pero hay mucho así industriales ofreciendo servicios y vendiendo servicios en la nube. Y hay un montón, un gran cacho de gente que está haciendo minando así particularmente, ¿verdad? Que tienen cierta infraestructura.
Pablo, yo quiero
hablar. Yo iba a decir algo.
Quiero aterrizarle nomás a Joaquín, porque yo soy un liberal también y yo creo que nadie se tiene que meter contigo, pero a la hora, la verdad, la gente que tenga $500,000 en criptomonedas para liquidar va a lo mejor querer meter eso a través de un escribano y tiene su bemol, ¿verdad? Entonces, para poner mala nota, la CEPRELAT el año pasado sacó dos normas sobre tema de ellos le llaman activos virtuales, ¿verdad? Una lo obliga... Una... somos todos Maxi, pero la CEPRELAT, dos normas. Una le obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales a inscribirse tal como se inscribe un banco, una inmobiliaria, una aseguradora, hasta lo que te venden auto usado ahora tienen que inscribirse. Y tienen que inscribirse los mineros, los exchange y también lo que hacen servicios de transferencia. Entiendo que es como lo que vos usas, Pablo, ¿verdad? O sea, yo te contrato vos y vos transferís cripto. Yo te pago vos en guaraní y vos transferís cripto, ¿verdad? Eso tiene que estar escrito en la CEPRELAT. Y es una regulación corta, no es como la de los bancos que tiene 70 páginas, esta tiene 2 páginas. Seguramente van a hacer una larga después. Y la otra obligación es a los otros sujetos obligados, o sea, un banco, esto es simpático porque así literalmente dice, a un banco que tuviera un cliente o un potencial cliente que sea un proveedor de servicios de activos virtuales. O sea, el banco tiene que adivinar que un potencial cliente, alguien que sea su cliente, y contra ese tiene que tomar medidas de debida diligencia, ¿verdad? Entonces...
Oh, está todo acá en Paraguay legal. Soy
padre. Pero es legal. Por eso tiene razón. No, es fácil a lo mejor, pero es legal. Entonces, el tipo que tenga... $500,000 en criptomonedas y que necesite usar los dólares o los guaraníes, hay que ver cómo justifica, ¿verdad? Es toda una estrategia que hay que diseñar para cómo vos justificar que vos sos el dueño y que tenías luego eso. Se puede hacer todo porque todo está traceado en la base de datos, ¿verdad? Pero vos tenés que decir que no te aparecieron los $500,000 ahora, que vos tenías $1,000 y bueno, se multiplicó por 500, por eso es que vos vas a depositar esa cantidad de plata, ¿verdad? No sé qué te va a decir el banco ese día, pero vos tenés cómo justificar el origen de los fondos, ¿verdad? Entonces, yo también soy legal, Joaquín, idealmente nadie te debería romper la bola, pero en la teoría...
Barraní.
Hay que ver la práctica como...
Le espero en mi isla, ahí en Puerto Iguazú, la Sobrelada, que es territorio maximalista, a ver si se animan.
Bueno, yo quiero entrar a una, ya estamos en la hora y media, quiero entrar a una suerte de preguntas y respuestas un poco más rápidas y menos de menos divague. Lo primero que le quería preguntar a CryptoBoy es, vos, para tener criptos, vos tenés que tener un software que sea tu billetera, ¿correcto?
Sí, tenés que tener una wallet.
¿Podés mencionar alguna que le puedas recomendar acá a la audiencia?
Claro que sí. A ver, para Bitcoin nomás, Moon Wallet, la mejor wallet para Bitcoin creada por unos argentinos, es la que usa, la que le encanta al fundador de Twitter, Jack Dorsey, y a mí me encanta también. Se llama Moon, M-U-U-N, pueden buscar. Tiene también integración con Lightning Network, que es una capa 2 de la blockchain de Bitcoin para realizar pagos instantáneos, para que no estés ahí tardando 10 horas para pagar un café con Bitcoin, como mucha gente se queja. Y a ver, Multicoin, si querés tener muchas criptomonedas como yo, en Exodus Wallet y Trust Wallet, Trust de confianza en inglés, son las mejorcitas, Multicoin.
Excelente.
¿Pero estas son aplicaciones de PC o de móviles?
Para los dos, okay. Móviles y PC.
Ok, otra pregunta bien puntual. Esos crypto wallets están protegidos por una contraseña, si querés, ¿verdad?
Por las 12 palabras mágicas, frase semilla. Son 12 palabras random que tenés que anotar en un lugar seguro y guardarte donde sea. Si perdés okay. El acceso.
No, eso es otra cosa. Aparte, sí podés encriptar el key.
Sí, podés encriptar también. Aparte, otra vez.
Okay.
Y no son totalmente random porque son random dentro de una lista de 1024 palabras o algo así.
Ya. Mi pregunta
yo, va. Yo en mi billetera no tengo ninguna palabra de esa. Yo tengo mi billetera, ando perfecto y no tengo ninguna palabra.
No. El problema tuyo, Chon, es que vos tenés.
Lo que pasa es que mi billetera es de 2013, por eso es lo que pasa. Eso es
claro.
En 2013, CryptoBoy tenía 2 años, entonces.
Ahora, tu billetera está en un exchange, ese es el problema. Y la lógica de la comunidad es que vos tengas tu propia billetera.
Y tenía yo mi propia billetera. Y tenía mi billetera en mi computadora. Déjate
de joder. En un exchange es totalmente ridículo. Disculpame que te diga. Y de un tipo tan. Sí. Disculpame, de un tipo tan formado e inteligente como vos que tenga en un exchange tu cripto es medio raro.
Pero eso es hasta el cash out, Tomás. Después hace el cash out.
Pablo.
Pero y traer tu billetera y después hacer el cash out, lo cual lo que
el problema. Pablo, te voy a mostrar cuánto tengo mi billetera para que veas el problema que es si es que pasa algo con ese.
Perdí 350 guaraníes.
Perdí, hijo de puta, o sea, no sé cómo te iba a decir, es más caro la suscripción de StreamYard que la plata que tengo en mi wallet en Coinbase, que es una mierda según CryptoBoy.
Crypto, sigo con la pregunta. ¿Qué pasa si vos te morís mañana? ¿Qué pasa con tu cripto ahí? ¿Qué hiciste vos? ¿Le diste a tu papá la copia del papel? ¿Cómo manejas eso? Porque parece una boludez. Pero si vos querés reemplazar los instrumentos financieros tradicionales, el dinero, el efectivo, la tarjeta, las cuentas del banco, tenés que pensar en estas cosas, ¿verdad?
Ok. Muchos dejan en testamentos las 12 palabras. Yo siempre recomiendo dejar en varios lugares las palabras y en diferentes formatos. Y sí que le enseñen a una persona de confianza. Pues que yo no recomiendo que sea su esposa porque a lo mejor se divorcian, te cae la señora y abres tu wallet y te liquida todo, ya ha pasado. Que le den a su mamá o a su hermano y que le enseñen cómo usar, así si les pasa cualquier cosa, ellos van a poder acceder a los fondos y van a poder liquidar y van a poder hacer lo que quieran con sus fondos cuando ustedes ya estén muertos.
Okay. Easy. Se perdieron o la hermana se olvidó de la palabra número 8. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo?
Y bueno, vas a donar a lo que se llama el limbo de las criptomonedas, vas a donar a los dioses cripto, tus criptomonedas.
Ese es un problema a solucionar.
No, al contrario, es una ventaja, porque gracias a eso, en vez de 21 mil millones que va a haber 20 millones y con eso va a valer más el Bitcoin. Gracias por perder tu Bitcoin.
Como los bloques esos coches que no se mueven.
Por lo menos le dejamos afuera a los abogados. Eso es, ya vale ese precio.
Ya, perdón, no crea, lastimosamente. Te digo que como abogado, poca honra no crea. Pero ojalá se pueda. Yo como no tengo intención de separarme, mi señora tiene una idea rudimentaria de ¿dónde está la clave privada?
Ah, tu señora tiene la clave privada.
No tiene, y no sabe posiblemente que sea, pero más o menos sabe dónde tiene que ir a buscar. De hecho, me parece que ella está viendo ahora, o sea que puede comentar ahí a ver si sabe qué tanto se acuerda.
Vi a tu señora recién diciendo que le convenció CryptoBoy, parece. Así dijo, ¿eh? Bueno, le respondo rápido a Joaquín Cosp en qué banco te permite comprar. Permitió ninguno ya a través de Vitex. No tenemos ninguna afiliación con Vitex ni tampoco tenemos ningún sponsorship con ellos, pero le podemos esperar con un pack de cerveza para el próximo episodio.
Vitex también permite.
Pero a través de banco, dice. Entonces Vitex a través de Finlatinas puedes comprar. Hace una transferencia. Si papa fin latina y ahí se va a Vitex y te convierte en eso a cripto.
Qué bueno, le acaba de cagar el negocio. Dos semanas más van a estar.
Eso ya no es mi problema. Yo solamente te digo.
No, olvídate de la recomendación de Pablo.
La separación de cada fin latina se jodió.
¿Viste? Gracias por tu simpatía, la verdad.
Es la física que no tenés que mirar, pero le miraste y ahora ya le cagaste.
Girdi, siguiendo con esta ronda de preguntas de respuesta rápida, sin tanto divague, además de las conocidas Ethereum y Bitcoin, ¿hay alguna otra moneda que ande fuerte últimamente en la boca de todos los muchachos? Yo, por ejemplo, soy poseedor de Lumens. ¿Conoces Lumens?
Stellar, XLM.
De Stellar.
De Jet que McCabe, me regaló. Un imbécil es el creador, pero muy buena moneda.
No le conozco al creador, solo sé que me regaló no sé cuántos Stellar y hoy valen como $600. O sea, de la nada me levanté $600. Girdi, ¿alguna otra moneda que esté dando vuelta por ahí?
No. Vende eso y compra Bitcoin, que es la única verdaderamente descentralizada.
Pablo,
hay que entender Pablo, eso que dice.
Nada, bola a la pregunta que están insistiendo ahí. Yo quiero saber.
Facundo Flecha me dice que le va a dar una CB si no le contesto su pregunta. Me está puteando algo así.
Sí, Facundo Flecha está insistiendo mucho en qué son las NFT. Yo quiero saber qué son las NFT.
Bueno, los NFTs o tokens no fungibles son cosas únicas que vos tokenizás. Por ejemplo, tu licencia de conducir tokenizada en la blockchain. Tu firma digital tokenizada en la blockchain es un NFT. Y ahora, ¿qué esperas para los NFTs? Creo que este se enfoca más o menos en el arte, en el arte dentro de los NFTs y dentro de los videojuegos. Este año van a explotar, están explotando.
Sí.
Recomiendo ver las criptomonedas Engine, ENG es su ticker, y Ultra, que es UOS su ticker, que son proyectos que ayudan, que facilitan que la gente pueda tokenizar sus NFTs.
Claro.
Y que ya tienen partners con empresas muy interesantes como Atari, como Ubisoft, como AMD, entre otros, así que tengan en cuenta.
Para entender
Atari.
Sí.
Me acuerdo, decime, yo jugaba cuando tenía 3 años, boludo, y Pac-Man.
O sea, qué bueno Atari, boludo. Para entender.
Joaquín, una pregunta bien para de respuesta rápida también. Todas estas monedas que estás mencionando, que no sean Bitcoin, Ethereum y demás, ¿también se pueden cambiar ahí con los cambistas y eso? ¿O esas son ya más rebuscadas?
No, sí se puede cambiar con los cambistas. Los cambistas te cambian cualquier moneda que esté listada en exchanges grandes, ya sea Bitex, Bitfinex y Binance y claro. Coinbase.
Okay.
Qué chulo, para que entiendan nomás, hace 2 o 3 años no te dije, vamos a hacer el tema de smart contract. Esta cuestión de las monedas no fungibles,
se hace un millón de cosas.
Smart contract. Te dije, boludo, vamos a hacer.
No, ya sé, pero decir es una cosa. Onda. El dicho al hecho hay mucho trecho, bravo.
No, ya hoy te abandoné, boludo. Vaya la mierda, yo estoy haciendo la aplicación. Vaya la mierda.
Te veo ahí tener rasgo de peluquero.
Sí, exactamente. La puta mierda. Los fungibles son cuando vas a agarrar, por ejemplo, el famoso ejemplo son los CryptoKitties. ¿Qué son los putos CryptoKitties? Es básicamente un smart contract que simula el comportamiento del ADN. ¿Y para qué el tema del comportamiento del ADN? Para que tu gatito tenga determinado tipo de características y vos compras un gatito determinado. Esos CryptoKitties salían así $5 al principio, pero después se dispararon los precios y vos para comprar un gatito, boludo, un gatito digital, tenía que pagar 300, 800, 900 mil dólares.
Yo quiero que ahora, después de haber dicho de vender un gatito de mierda inservible a gente que paga mucho, le critique a Pablo su capitalismo. Critícala ahora, por favor.
Gracias.
Boludo, un Tamagotchi.
Por favor, sacate la cara, boludo. Sos un capitalista que no la pegaste nomás. Eso es lo que sos.
Date la puta.
Un cerdo capitalista.
Sí, bueno. Qué puta.
Bueno, yo creo que estamos por pasamos lejos la hora y media del programa, así que no me queda más que agradecerle muchísimo a los realmente
sonó el teléfono, perdón.
Realmente el episodio estuvo muy bueno y como le decimos a todos los invitados, esto da para mucho más. Yo me quedé con la gana de hacer muchas más preguntas. De contar también algunas experiencias que tuve, a ver si pueden enriquecer al debate, pero creo que vamos a tener que dejar para un siguiente episodio, así que Girdi, una última palabra antes de despedirnos.
Dos últimas palabras. Me preocupa que demasiados abogados ya están viniendo a Mangoka. Tienen que enderezar el rumbo. Ya va.
¡Quieto!
La vez pasada tuvieron dos abogados ahora.
¡Quieto!
Lo que yo creo que puede ser un episodio interesante.
Una abogada y un abogado.
Sí, abogados. Y ahora abogados.
Los abogados tienen que dejar de meterse en la tecnología. Eso es lo que tiene que ocurrir.
No tiene que desaparecer.
Lucho te estiró la lengua ahí, Lucho. O sea, después vamos a dejar para el final. Y lo otro
es que yo creo que verdaderamente interesante va a ser hablar con los cambistas de Bitcoin y que te digan para qué usan los perros hoy. Yo le pregunto eso, tengo la oportunidad, le pregunto y me dice desde que gente que quiere importar cosas de China para no tener que pasar por banco, hacen más transacción en Bitcoin, hasta los argentinos que les gusta el Tether o no sé qué otra moneda, stablecoin, que se mueren de ganas de comprar y traen las plata, no sé ni cómo, y compran a cabra. Entonces, esa, ¿cómo te decía? Hasta va a ser una sociología de la criptomoneda en Paraguay. Eso me parece que va a ser algo verdaderamente interesante.
Sí.
Y te agradezco. Aguante, Chiqui Arce.
Aguante, Chiqui. Joaquín, una palabra para despedirnos.
Vamos a sortear Bitcoin. ¿Cómo hacemos? Tengo acá un poquito para sortear. Me mandó mi amigo Matín Saurralde, le manda saludos y digo, no, hay unos bitcoincitos para unos satoshis.
A través del programa, a través de la página.
¿Cuánto donó? ¿Cuánto donó?
Donó, a ver, te digo cuánto donó. Rápidamente donó 0,002706.
Hijo de un montón de plata, boludo.
Una fortuna, boludo.
Claro.
Yo, ¿qué es
eso? Yo tengo una pregunta, pero realmente esto me hace duda. Viste que como un Bitcoin es demasiado grande ahora, entonces, y decir un centavo, se dice centavo de Bitcoin, se dice, ¿verdad?
Satoshi.
Esperando un rato, yo sé lo que es un Satoshi, pero un Satoshi es un nano Bitcoin. Y entonces, si vos decís a la gente nano Bitcoin, no va a entender. Y si yo digo tengo un micro Bitcoin, ¿entendés? Vos estás diciendo
tengo
que
tengo un pedacito de Bitcoin. Tengo un pedacito de Bitcoin.
Un nano Bitcoin es, porque vos puedes separar hasta literalmente a Satoshi es un nano Bitcoin.
Sí, un millón de Satoshi.
Un millón de Satoshi.
Un millón de Satoshi son mil, es un mili Bitcoin. Un millón de Satoshi. Y bueno, entonces ese número lo yo diría en Satoshi. Ahora, ¿cuánto era? 0,2, ¿cuánto era?
Un sueldo mínimo es lo que donó Mati.
Sí. $100.
Y por eso.
Un sueldo mínimo. No, a ver, vamos a sortear en serio el tema y yo lo que le diría es estén atentos el fin de semana, vamos a publicar un poco las reglas de quién va a poder participar del sorteo y demás. Desde ya le agradecemos a Mati la donación. Para hacer efectiva la donación, le pedimos a Mati que hay una billetera de Bitcoin para donaciones en MangoCast. Entonces, Mati, www.mangocast.net, envía esa billetera y nosotros nos comprometemos.
Esa billetera.
¿Qué cosa?
Tenemos que hacer esa billetera.
Pues vos creaste, bro.
Sí, me parece, digo, espera un rato, no mande nada. No le hagas caso todavía, pero tengo que asegurarme de que podamos acceder a esa billetera.
Bueno, si no, esperá nomás, Mati, pero cuando te demos.
Pero ya le pasó a Crito Boy.
Claro, lo que
Crito Boy ya tiene.
Ah, ya mandé a mi cuenta. Ya mandé a mi cuenta en Estonia, se jodieron los perros.
No, vamos a verificar el acceso y después para que quede en el blockchain para la historia de este capítulo sobre criptomonedas, vamos a hacer pasar por la billetera de Mango Cash y vamos a hacer un sorteo el fin
Jorge,
de semana.
Jorge Dona más, dice Pablo.
Un segundo premio igual.
Los que quieran donar más, no hay ningún problema. Vamos a habilitar la billetera y estén atentos el fin de semana, hacemos esto. De vuelta, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Joaquín. Lucho, vos vas a cerrar el programa hoy.
¿Cómo
vio? Y quiero que digas qué te parece el nombramiento de David Ocampo al frente de MITIC. 3 minutos para cerrar y muchas gracias a los oyentes.
Al frente de mi TIC, pero ¿y qué pasó con Bruno?
Boludo, ¿por qué pensás que yo estoy de luto? ¿Por qué pensás que yo estoy de luto? El padre del mamotreto de la agenda digital no fue nombrado como viceministro de TIC. El padre de la cagada que está haciendo este gobierno, que está ejecutando ese gobierno, fue nombrado ahora como viceministro de TIC, boludo. O sea, ¿cómo puedo creer que esté? Triste, de luto. El Paraguay completo tiene que estar de luto. El Metrobús digital ahora va a ser hecho así como les dije que iba a ser. Van a desaparecer más de 130 millones de dólares gracias a ese nombramiento. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Nada va a cambiar. Absolutamente nada va a cambiar. Y estos dos años en que no se hizo nada, vamos a tener dos años exactamente igual. Exactamente igual. Van a ver. Eso es todo lo que
tengo. Gracias a todos los oyentes. Nos vemos en el 143. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Chao, chao.